@urosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. El programa de hoy será para la poesía. Y comenzamos escuchando Frágil al Viento de Kraken. Y con estas notas le damos paso al saludo del profesor Rodrigo.
Que se conecta para disfrutar de una nueva emisión del Se Lee Cultural. Reciban un cálido saludo desde el norte de la capital. Un saludo muy especial también para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español Se Lee en el estudio Rosario Radio. Hoy les hablaré de los poetas malditos, un grupo de poetas muy polémico de origen francés. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar el CELE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Y ahora es el turno de la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego. Cordial saludo a los amigos y a las amigas que se conectan a esta hora, a la mesa de trabajo y al profesor Rodrigo y Sebastián en la sede norte. Hoy les hablaré del nadadismo. Haré referencia a la poesía de Gonzalo Arango. Y recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahorita el turno de la profesora Eliana, quien como siempre nos trae una sorpresa, maestra.
Gracias, profesor Diego. Buenos días a la profesora Luz Elena, a los profesores del norte. Para todos nuestros oyentes, un cálido saludo. Para los nuevos amigos que nos escuchan también, un gran saludo. Y hoy les hablaré de poesía erótica, especialmente de los poemas de Edelmira Agustini. Voy a leer alguno de ellos. Recuerden escribirme a eliana.ortiz@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora también desde la sede de la innovación y el emprendimiento, el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo.
Gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, para nuestros oyentes de Colombia y en el exterior. Hoy les traigo un poeta colombiano que me marcó mucho, me marcó la infancia y creo que fue el primer poeta que yo escuché. Se trata de Rafael Pombo. Les traigo algunos datos inéditos sobre su vida y obra. Recuerden que me pueden escribir en mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Esperamos hoy tener unas invitadas especiales, pero pues no les prometo nada. Esperemos a que lleguen. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.rosarioradio con la dirección general. Perdón, la dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con el señor Nelson Duarte. Recuerden que si ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlo, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo selee@rosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Selee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora. El planeta hiede a almas muertas. No más resignación.
Iniciamos con el manifiesto del único grupo colombiano, el nadaísmo, y le damos paso a la profesora Luz Elena, maestra.
Qué buen tema. Bueno, gracias, Diego. Bueno, el nadaísmo fue un movimiento artístico que le hizo contrapeso a los modos de vida y creencias tradicionalistas y conservadoras en Colombia. Justo en 1958, recién establecido el Frente Nacional, recordando que es un acuerdo establecido entre liberales y conservadores. Este movimiento, también llamado Los Profetas de la Oscuridad, se originó con Gonzalo Arango a la cabeza y se abanderó la irreverencia y la subversión. Se contaba como parte del grupo o cercanías a Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo Escobar, Darío Lemos, Humberto Navarro, Amílcar Osorio, Jaime Espinel, bueno, y entre otros. Dentro de sus performances, porque de alguna manera este movimiento artístico no solamente hacían sus manifestaciones a través de la literatura, sino también de modos de vida en lo cotidiano, entonces el performance o esas acciones dentro de lo cotidiano, se encuentra en su irrupción en 1960 al Congreso Nacional de Escritores Católicos. En dicha ocasión, Arango y otros poetas, además de detonar bombas de olor fétidas, hicieron circular un manifiesto infame que empezaba diciendo: "No somos católicos porque Dios hace 15 días que no se afeita". Un año más tarde, durante la clausura de la Gran Misión, volverían a arremeter contra la Iglesia y las creencias católicas, robando algunas hostias y pisoteándolas en el atrio de la Catedral de Medellín. Por este acto, Gonzalo Arango fue detenido y pasó unos días en la cárcel La Ladera. Gonzalo Arango nació en 1931 en Andes, Antioquia. Según J. Mario Arbeláez, también poeta, un afán por hacerse notar y trabajar por la literatura, accedió a acompañar el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Por esta razón, en Medellín lo buscaron para lincharlo. Viaja a Cali y desde allí aparece con el manifiesto nadaísta, dirigido a la juventud, con el fin de romper las reglas artísticas y rechazar la burguesía, el bipartidismo y el totalitarismo. El manifiesto nadaísta se funda con la idea en contra de la razón y el orden moderno. Aquí cito a Arango: "No hay que ser blandos ni compasivos, hay que ser crueles, insobornables al bien. Hay que ser peores que virtuosos, hay que consumar la muerte del humanismo en esa región del espíritu donde el hombre está muerto en sus ilusiones. La razón es una rata muerta, hiede, un vaho de putrefacción, asciende por los poros hasta el alma, infecta la carne, la vida, el planeta". Desde esta postura nadaísta se hace una crítica, también aquí la crítica que hace Gonzalo Arango es a la razón, a las creencias, ilusiones, a las creencias religiosas y a esa dependencia, mejor para decirlo mejor, de la dependencia que tenemos los seres humanos de las ilusiones. Él se hacía llamar algo así como el poeta de lo cotidiano y, si bien podemos decir, de lo real, que generalmente pues lo real no es lo bonito, lo bello, ni bueno, lo real se presenta a veces como cruel, como diría también un filósofo que se llama Clément Rosset. Acá él hable cuando se refiere a las ilusiones, aquí cito: deje de sonreír idiotamente al destino y tómense en serio antes de reventar. Deje de hacerse ilusiones con el embeleco de que usted es eterno. Lo que debe preguntarse antes que nada es para qué está vivo y asumir el terror de lo que ese milagroso acontecimiento significa para usted y para el astro que habita. No sea inocente, deje de tener fe en tanto fetichismo. Ya sabe que el diablo no perdona tener fe, ni nosotros tampoco. La poesía, según aquí Gonzalo Arango, hace parte de un ejercicio poético que carece de una función social o moralizadora. Es un acto que se agota en sí mismo, que al producirse pierde su sentido, su trascendencia. La poesía es un acto más inútil del espíritu creador. Un poco también haciendo un llamado a Jean-Paul Sartre y pues a la filosofía existencial. En este sentido, la poesía es considerada como aquella forma de vérselas con la realidad, como lo decía, pero en especial con lo cotidiano, pero despojado de ilusiones. Aquí también voy a hacer mención a una... nada más real que un domingo por la tarde. Sí, sí, y aquí voy a hacer una referencia a una poesía de Gonzalo Arango al respecto. De ciudad domingos de ciudad, desolación urbana, la gente acorralada por el cemento maldice la libertad y enloquece de claustrofobia. Por la noche, masas ciudadanas enervadas, extenuadas de frustración bajo el efecto narcótico de melancolías o coléricas borracheras pescadas en estados fatídicos, circos sangrientos, ampones cabaret pornográficos, abajo el sedante amorfinado del idiotismo televisado de la cultura de masa, dopados por los placeres evasivos de la alienación civilizada, veneno destilado por el Estado en letales dosis de violencia y publicidad criminal, horribles masacres de dignidad vital y genocidio de almas. El ocio capitalista es asesino. Esto aparece en un texto de 1974 que se llama Fuego en el altar. Si bien la irreverencia se puede tildar como la manifestación de un comportamiento juvenil, sí que le ha faltado a Colombia juventud y escándalo. El ruido, de alguna manera, si bien incomoda, sí que cuestiona. Resalto cómo en esta época las performances y el escándalo se convierten en un medio de comunicación, en expresiones en donde no cuenta ser diplomático, cuando lo que se busca es transgredir, hacer una crítica política a la homogenización del pensamiento. El nadaísmo entonces se presenta como una rebeldía, con causa desde la desazón que dejan las ilusiones. Mirando anoche unas entrevistas que le hacían a un amigo suyo, Eduardo Escobar, él decía que, también poeta, que uno de sus amigos le decía, bueno, ¿y por qué no volvemos, después de muchos años, por qué no vuelven a construir este nuevo movimiento irreverente, subversivo, etcétera? Y Eduardo Escobar decía, no, pero ya después de Pablo Escobar, ya qué terror, lo nuestro son simplemente infantilerías o boberías de juventud. Pero volviendo a leer a Gonzalo Arango, y aquí ya voy a terminar mi intervención, compañeros, y mirando algunas de sus performances y como de sus intereses en el momento, sí que le ha faltado de verdad a Colombia esos movimientos artísticos de escándalo, o sea, algo que escandalice, que realmente intente deconstruir o que le intente hacer un contrapeso a las representaciones homogeneizadoras del pensamiento.
A una oposición estética, uh-huh.
Sí,
es lo que ellos hacen.
Claro, aquí hay performance, pero digamos el arte dejó de ser grupal para simplemente... Cada artista por su parte, de alguna manera, pero lo bonito del nadaísmo en su momento era como ese estar en grupo, ese pasar por encima de las creencias, ese hacer cosas juveniles e infantiles, pero que con el fin, de alguna manera, de ser irreverente y de transgredir una realidad.
Bueno, y ahorita escuchemos un pedacito de Chavela Vargas para despedir esta intervención.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte.
Bueno, esta canción pues la propuso la profesora Luz Elena.
Muy acorde.
Muy
profesora.
Acorde con el nadaísmo. Y ahorita sí continuamos con el programa.
Años, siempre caigo en los mismos errores.
U Rosario Radio es cultura, Se lee cultural.
Escuchamos a Enigma con Sadness parte 2. Esto lo propuso el profesor Rodrigo, está un poco oscuro, y le damos paso a la intervención del maestro Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. En efecto, escuchamos a la agrupación alemana Enigma con su lanzamiento de 1990, Sadness Part 2, del álbum The Fall of a Rebel Angel, una creación que vincula la sexualidad, un poquito de aversión por el cristianismo y la oportunidad de mostrar que la muerte no es tan mala. Como lo anuncié al inicio de nuestro programa, les hablaré de un grupo de poetas que revolucionó esta manifestación literaria en Francia, la poesía. Hubo en el siglo XIX un grupo de hombres ilustres, polémicos, irreverentes, sombríos, con una altísima sensibilidad, de origen francés, que fueron conocidos como los poetas malditos. Su estilo era único, altamente destructivo, desesperanzador, contrario a esa escena romántica y purista de la época. Les contaré muy brevemente quiénes fueron estos hombres que revolucionaron la forma de hacer poesía hacia el final del pasado milenio. El primero, Eduardo Joaquín Corvière, murió joven a los 30 años. A los 17 años una crisis reumática lo deformó, hecho que le impidió seguir con sus estudios. Fue un hombre en general parco, mordaz, amante del dibujo, de la caricatura y del mar. Era un inconforme con la vida. Escribió Los Amores Amarillos. También tenemos a otro gran poeta de la época. Me refiero a Stéphane Mallarmé, francés, quien era profesor de inglés, pero pronto perdería el entusiasmo y dejaría la profesión. Fue reconocido por los poetas de su época, claro está, los simbolistas. Tradujo los poemas de Edgar Allan Poe. Un tercer ilustre poeta fue Isidore Ducas, conocido él mismo como el conde de Lautremont. Vino a Latinoamérica de niño, pues su papá fue cónsul de Uruguay. Escribió Los Cantos de Maldoror, que exponen imágenes apocalípticas de destrucción y horrores. Estuvo en el olvido por casi 50 años, hasta que fue reivindicado por un grupo de poetas surrealistas. Ojalá podamos escuchar más adelante un trozo de este poema, de los Cantos de Maldoror. Continuando con nuestra presentación de los poetas malditos, pues no podemos dejar por fuera a Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, niño prodigio de la poesía y gran exponente del simbolismo. También murió joven a los 37 años. En su adolescencia se escapó un par de veces de casa y escribió obras como Una temporada en el infierno, Iluminaciones y la quizá conocida por ustedes Carta del Vidente, dirigida a Georges Isambard. Un gran exponente de este grupo de poetas malditos es Paul-Marie Verlaine, maestro del decadentismo y uno de los primeros exponentes del simbolismo. Verlaine llamó al grupo de poetas como los poetas malditos, inspirada en una creación de Baudelaire, el poema Bendiciones, a través del que Verlaine reconoció que el genio, la altísima sensibilidad sobre la vida, incluso el estilo de vida que llevaban estos poetas, los hacía merecedores de este apelativo, los poetas malditos. Se dice que mantuvo una turbulenta relación con Arthur Rimbaud y hasta un tiro le dio en la mano a este joven luego de que Rimbaud amenazara con dejarlo. Verlaine escribió Sabiduría y Hombres. Y termino con uno de los nombres quizá más reconocidos de la literatura francesa. Me refiero a Charles-Pierre Baudelaire. Escribió Las Flores del Mal y Los Paraísos Artificiales. Fue conocido como el padre de la poesía moderna y un gran exponente del simbolismo. Se dice que vivió una vida de excesos, lo que le costó incluso su salud. Cuando cumplió 20 años, su padrastro lo envió a la India a ver si enderezaba su andar, pero pronto regresaría a Francia y siguió en las mismas. A los 24 años intentó suicidarse. Fue un hombre muy activo culturalmente. Se convirtió en crítico musical y tradujo también obras de Edgar Allan Poe y de Eta Hoffman. Hay un cuento de Hoffman que me gusta mucho, El Hombre de Arena. Él desde luego hizo las traducciones a su lengua nativa, el francés. Ofreció conferencias en Bélgica y 2 años antes de su muerte, en 1865, y a raíz de una enfermedad de transmisión sexual, sufrió una hemiplejía, que es una parálisis parcial del cuerpo. En fin, todos hombres muy oscuros, con vidas muy difíciles y muy cortas, entre otras, pero que le dieron un vuelco a la forma de escribir la poesía. Los invito a que lean a Los Poetas Malditos.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Y las sirenas. Pero, ¿y si el canto de la muerte era para el barco y no para los hombres? Odiseo se hizo amarrar al mástil, pero el cuerpo que temía por la muerte no era el de la carne, sino el de la madera, que se perdería con los restos de otras naves, hecho astillas y naufragio, para que las sirenas habitaran el vaivén de su morada.
Bueno, escuchamos a uno de los ganadores de un concurso que hay aquí en la universidad. Por favor, se presenta ante la ciberaudiencia.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Santa Cruz. Yo soy egresado de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Sí, efectivamente, fui uno de los 2 ganadores del primer concurso de poesía que se hace en la Universidad del Rosario en conjunto con la Fundación Pablo Neruda.
Uh-huh. Y cuéntenos, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, además de escribir y de declamar sus poemas. ¿Cómo hacen las personas o los estudiantes para inscribirse y este tipo de cosas?
Sí, en este momento estamos trabajando en la segunda versión del concurso. Es muy sencillo, en la página internet de las redes sociales de la universidad está el enlace al concurso. Solo hay que ingresar los datos normales, tener el pasaporte activo, ¿no?, para poder viajar a Chile, que es el premio, y entregar los poemas en el segundo piso del edificio Cabal, en Decanatura del Medio Universitario.
Bueno, y la intervención de la profesora Luz Elena me hace hacer otra pregunta. ¿Los profesores también nos podemos inscribir?
Por supuesto. El premio está abierto a toda la comunidad rosarista, por supuesto estudiantes, egresados, profesores, administrativos, que menores de 30 años.
Discriminación.
¿Y solamente participan en poesía o hay otro tipo de narrativas?
Es solo en poesía el concurso, sí.
¿Y hay una temática específica para cada concurso?
No, justamente decidimos no hacerlo temático, porque uh-huh. entregar, digamos, un poemario, una idea temática es un poco más compleja, ¿no? Y la idea es darle voz y visibilizar a los poetas jóvenes. Uh-huh. Entonces, la idea es que sea la temática abierta y la gente participe con sus escritos.
¿Y cuántos poemas deben enviar?
Está limitado a 5 cuartillas, 5 hojas a doble espacio, entonces ese es como el rango de acción que pueden uh-huh. utilizar uno se puede poner creativo. Yo, por ejemplo, personalmente, uh-huh. es que es muy poco espacio, cinco partidas hablo espacio, es poco espacio, y yo hice, las puse en columnas, en dos columnas, entonces entraron un poco.
Aprovecho el espacio.
Diseño.
Entonces, bueno, y ya vi cómo, no sé, para darle ánimos a nuestros ciberoyentes que quieran participar, ¿usted tiene alguna educación literaria o esto simplemente le nació?
No sé, es un poco, o sea, lo que sí es cierto, yo empecé a escribir aquí en la universidad, cuando entré a la universidad, bueno, antes me gustaba leer y había escrito un par de cosas de niño, pero nada más, y fue aquí cuando empecé a escribir, digamos, en serio, en el sentido en que lo hice constantemente y no he dejado de hacerlo. Después hice una maestría en literatura, pero eso ya,
pero eso ya es después.
Sí, eso fue después.
Bueno, y por favor, para cerrar, ¿nos regala otro verso?
Claro, por supuesto. Termino con el poema de Ulises. Y quizá Ulises, sin saberlo, hizo al barco humano partícipe de su destino mortal y temerario. Y sin duda Homero no entendió que la muerte era el bajel, sin nombre a través del tiempo, objeto de la furia y la lujuria de dioses y sirenas, perdida para siempre su historia de remos y de velas, olvidada sus cicatrices de sales y de vientos, y si el canto de la muerte...
Muchas gracias.
Y para finalizar, ¿cuándo se cierra la inscripción?
Mañana se finaliza la inscripción hasta las 4 de la tarde en el edificio Cabal.
Y una última pregunta, maestro.
¿Y tus poemas se pueden ver? ¿Dónde están publicados? O...
Sí, eso es una cuestión interesante. Los ganadores se publican en Ulrica, en una revista de poesía bogotana bastante reconocida. Uh-huh. Ahí están los míos y los del otro ganador. Y también en la página de Nova Etvetera, ahí están publicados los poemas también.
Muchas gracias.
Me callé con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es estrella, tan lejano y sencillo.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, después de esa, no sé, esa refrescante poesía, aunque un poco oscura, ¿no? Estamos oscuros hoy.
Escuchamos, Bogotá es oscura. Bueno,
listo, escuchamos a Liz con Love Dream y le damos paso a la maestra Liana. Maestra.
Gracias, maestro. Bueno, qué selección tan buena la de la música hoy, ¿no? Y muy acorde a los temas. De hecho, esta canción, esta canción que tenemos de fondo, la escogí porque... el tema es un tema sublime. Uh-huh. Voy a hablar de poesía erótica. Uh-huh. Y el erotismo en sí es sublime. Entonces traté de ponerlo en un buen sonido de fondo. Vamos a ver cómo nos acompaña. Bueno, yo hablando, mirando un poco lo de poesía erótica, hay muchos autores que leo y que me gustan, pero en especial Delmira Agustín es la mía. Ya lo he dicho en otros programas, la he mencionado junto con Alfonsina Storni. Pero Delmira Agustini, yo creo que es la representación clara para mí de lo que en realidad es el erotismo. Ella, mirando algunos artículos, me encontré con un artículo interesante que se llama La poesía, el amor y el erotismo, en el que se presenta una descripción pues que va muy acorde a lo que yo creo que es la poesía erótica, ¿no? Allí se dice que es una erotización del deseo y la palabra deseada. El encantamiento del lenguaje frente a los cuerpos desnudos es el encantamiento de los cuerpos frente a la palabra erotizada. A través del lenguaje se erotiza el deseo de los cuerpos como transfiguración de la libido. La poesía canta el deseo de los cuerpos amorosos que se aman también en las palabras. El oficio de la poesía asume el oficio de los cuerpos como materia prima para su maravillosa creación poética. Y es allí donde está contemplada pues, la ética y la estética literaria. Efectivamente, para hablar de erotismo se tiene que hablar de cuerpo. Uh-huh. Para hablar de poesía erótica, pues tenemos que hablar también de amor. Entonces allí hay una conjugación de cuerpo, amor y pues deseo, obviamente. Todo esto está pues mediante la poesía que le da la estética y bueno, lo que dice aquí, la ética. Muy bien, bueno, entonces estaba hablando de Delmira Agustini, empezaré con un poema de ella que se llama Boca a Boca. Este es un poema erótico de vampiros, bueno, ella utiliza esta imagen, ¿no? Publicado póstumamente en la colección de poemas de 1924, Los Rosarios de Eros. Recordemos que ella murió en 1914 asesinada por su esposo, quien luego de matarla se suicidó. Siempre hay una tragedia allí en medio de estos poemas de amor. En este poema, Agustini utiliza la imagen del vampiro como un símbolo de sexualidad desatada, pero con un refinamiento que la pone a salvo de cualquier lugar común, ¿no? Bueno, entonces boca a boca. Copa de vino donde quiero su sueño. Beber la muerte con fruición sombría. Surco de fuego donde logra ensueño. Fuertes semillas de melancolía. Boca que besas a distancia y llamas en silencio. Pastilla de locura. Color de sed y humedad de llamas. Verja de abismos en tu dentadura. Sexo de un alma triste y gloriosa. El placer unges de dolor. Tu beso. Puñal de fuego en vaina de embeleso. Me comen sueños como un cáncer de rosa. Joya de sangre y luna. Vaso pleno de rosas de silencio y de armonía. Nectario de su miel y su veneno. Vampiro vuelto mariposa al día. Tijera ardiente de glaciales lirios. Panal de besos. Ánfora viviente. Donde brindan delicias y delirios. Fresas de aurora en vino de poniente. Estuche de encendidos terciopelos en que su voz es fúlgida presa. Alas del verbo amenazado vuelos. Cáliz en donde el corazón flamea. Pico rojo del buitre del deseo que hubiste sangre y alma entre mi boca. De tu largo y sonante picoteo brotó una llaga como flor de roca. Inaccesible, si otra vez de mi vida cruzas dando a la tierra removida siembra de oro tu verbo fecundo. Tú curarás la misteriosa herida, lirio de muerte, cóndor de vida, flor de tu beso que perfuma el mundo. Lindo, ¿no? Ah. Bueno, ahí necesitábamos ese fondo como para darle eso sublime que tiene el erotismo. Bien, Íntima es otro poema que ya a continuación, solamente voy a leer dos estrofas de Íntima. Es otro poema que si bien habla de amor, como les decía, el amor está implícito acá en estos poemas, refleja cómo la anticipación del placer es el mayor de los placeres. Es esa imaginación que tenemos previa. Es un misterio repaso por las fantasías de una mujer que imagina la primera noche de pasión con su hombre. Me encanta que en este poema la mujer toma las riendas del cortejo, sin dejar en evidencia su posición pasiva. La lectura de este poema nos invita a exaltar los años, sus días, sus noches, hasta llegar a una tarde cualquiera en la habitación de una mujer. Entonces, es bien interesante cómo nos lleva en esta cronología. Bueno, solo dos por cuestiones de tiempo, solo dos estrofas. Entonces, Íntima. Yo te diré los sueños de mi vida en lo más hondo de la noche azul. Mi alma desnuda temblará en tus manos, sobre tus hombros pesará mi cruz. Las cumbres de la vida son tan solas y tan frías. Yo encerré mis ansias en mí misma y toda entera como una torre de marfil me alcé. Bueno, ahí sigue, ¿no? Tienen que leerlo, tienen que leer este poema que se llama Íntima de Delmira Agustini. Bueno, aquí más que todo, pues obviamente se habla de la mujer, de cómo ve y cómo percibe la mujer el erotismo, cómo ve su sensualidad y su sexualidad. Sin embargo, pues para que no piensen que estoy parcializada con el tema de la mujer, que en muchos programas lo he dicho, les traigo también a Octavio Paz, cuya poesía pues se adentró en los terrenos del erotismo, obviamente teniendo en cuenta la experimentación formal y la reflexión sobre el destino que lo hacen como tan característicos a él. El amor y la mujer constituyen temas centrales en su obra poética, como la reflexión política y la historia también en sus ensayos. Pero miren que es otra visión del erotismo. Uh-huh. Es una visión del hombre hacia el cuerpo de la mujer, sobre todo este poema que va a leer, se llama Cuerpo a la Vista. Y es eso, es, desde Delmira vemos el erotismo de, hacia la mujer en sí, cómo la mujer percibe ese erotismo, y desde Octavio Paz vemos cómo él percibe el erotismo hacia la mujer. El poema se llama Cuerpo a la Vista, dice: y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo, tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de tus dientes caníbales, prisioneros en llamas, tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen, desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos, cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre, y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo. Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos, como la espalda del río a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla, y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna, el viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre con sus dos alas grises. La noche de los cuerpos, como la sombra del águila, la soledad del páramo. Las uñas de los dedos de tus pies están hechas de cristal de verano. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce, única patria en la que creo, única puerta al infinito. Bueno, pues esto es, a mí me hablan así, mejor dicho. La poesía erótica hace precisamente eso, de la sexualidad un hecho trascendental. Pasa, trasciende un poquito el asunto de lo carnal, y un poquito no mucho, uh-huh. Y lo lleva a lo sublime y a lo trascendental. Lo sublime lo he dicho como tres veces ahorita. La recrea y la trasciende mediante el lenguaje para hacerlo sublime, porque el encuentro sexual de los cuerpos se trasciende mediante el encuentro erótico de las palabras, cuatro veces sublime. Poesía y erotismo son dos expresiones de la sexualidad y la literatura que, oigan esto, reivindica el cuerpo y la palabra.
Muchas gracias, maestra. Muchas y es gracias. Hora de ir a una pausa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente? La Cancillería de nuestra universidad ha cumplido el sueño a más de 270 rosaristas de estudiar en el exterior en el 2019. ¡Tú! Puedes hacerlo en el 2020. Elige uno de los 32 destinos en el mundo y programa tu intercambio desde ya. No te quedes por fuera de la convocatoria. Programa tu intercambio o doble titulación, que cierra el próximo 22 de septiembre.
22 de septiembre.
Para más información, acércate a la oficina de U Rosario Internacional, en el tercer piso del edificio Santa Fe, oficina 317, o escribe al correo cancilleria@urosario.edu.co o visita nuestro portal rosarista urosario.edu.co. Programa tu intercambio desde ya con UR Internacional.
Le pedí que me dijera algo en su lengua y ella, toda admirada, señaló el cielo estrellado
y dijo solo así: Las estrellas. Elogio de la palabra de Joan Maragall.
Luego del UR Festival, volvemos a leer con ganas. Café Literario, primer ciclo, Caos y Cosmos, las ciencias como recurso literario. Este viernes 6 de septiembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Sesión 3, Astronomía, Cartas Astrales y otras correspondencias. En esta ocasión, la invitación es a compartir el ocaso leyendo y comentando mensajes de y para los celestes. ¡Los esperamos! Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.
Es hora de que tomes partido y propongas soluciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Participa en la versión 2019 de Ideópolis, un concurso del pregrado en Gestión y Desarrollo Urbanos para que seas un líder en la innovación social de Bogotá. La fecha límite para el envío de propuestas será hasta el 19 de septiembre. Para conocer más del concurso, las categorías y temáticas, ingresa a www.urrosario.edu.co/ideópolis. Una invitación de Urrosario Radio. Hashtag Transforma tu ciudad.
Ver a las ballenas en Nuquí, un atardecer en Caño Cristales, deportes extremos en San Gil, una vuelta en helicóptero por Medellín, una hamburguesa en Bogotá o bucear en San Andrés. Puedes vivir todo esto siendo parte del programa Tarjeta Joven de Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Más información en tarjetajoven.com.
Urrosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos a Mozart, volvemos a Celede Cultural y ahorita vamos a escuchar, valga la redundancia, lo que envía el profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias Diego. Como les comenté, voy a hablar de Rafael Pombo, pero un poco de datos que ustedes no conocían de Rafael Pombo. Yo creo que fue un poeta que conocimos de niño con sus cuentos de Renacuajo y la pobre viejecita, ¿cierto? Este poeta colombiano nació en 1833 y toda su vida fue dedicada a la literatura. Y la mayor parte de su producción escrita fue enfocada a los niños, a la poesía infantil, que cual fue su pasión durante toda su vida, y gracias a esto escribió grandes poemas para el pueblo colombiano. Hay que aclarar algo, y es que Rafael Pombo vivió en los Estados Unidos, y ahí hay que notar que adquirió algunas características típicas de esa escritura. Entonces, a su llegada, pues tradujo muchos cuentos que, aunque se creen de él, no son de él, y eso voy a hablar estrictamente de hoy. Rafael Pombo, como les comenté, nació en 1833 y murió en 1912. Ya han pasado más de 100 años desde su fallecimiento, ¿cierto? Y escarbando un poquitico en la vida de él, hay que decir que no, lo que no se menciona en sus biografías es que varias de sus propias obras infantiles no eran propias de Rafael Pombo, sino eran traducciones de cuentos ingleses. Entonces, teniendo en cuenta que Rafael Pombo, cuando se hablaba de esto, puede ser un poco blasfemo porque ataca nuestros principios de niños, ¿cierto? Porque teníamos como endiosado a Rafael Pombo. Pero hay que aclarar que él, más que todo, fue un traductor de las obras. A pesar de que tuvo muchas condecoraciones, él trabajó con una editorial neoyorquina y tradujo algunos poemas infantiles de la tradición anglosajona, que sin duda de ahí donde surge su principal obra infantil, ¿sí? Entonces podría pensarse entonces que de alguna forma, algunos dicen que más que poeta era un traductor, pero pues en ese momento pues también se destaca el traducirlo también, que pues tiene también su mérito, ¿no? Entonces precisamente eso fue lo que hizo Rafael Pombo, con sus propias versiones de los poemas anglosajones, considerando que no resulta fácil imaginar cuál pudo ser la versión inglesa de Que vengan las fuñas y las fanfirroñas y el ñoño marroño y el topo de sus niñas. Imagínense la traducción de eso al inglés, o sea, el tipo tiene su talento para traducir. Y entonces tiene algo de mérito, como lo mencionaba anteriormente. Y en su defensa, pues se debe mencionar que además que en la primera edición de los cuentos morales para niños formales de 1871, Pombo hace una colección de cuentos que adaptó al español transformándolos a su manera. Entonces reitero, el mérito de Pombo es en esa traducción a un lenguaje colombiano de aquella época pues tan elegante. Entonces estamos hablando de un romántico por excelencia, entendiendo por el romanticismo literario de la época como la exaltación de la libertad y del individuo desde la manifestación de lo sensible. Él se graduó como ingeniero a instancias de su padre, pero se dedicó casi de lleno a la poesía, y cuyos temas capitales fueron Dios, la naturaleza y la mujer, y una bella ilusión que acaso que no se puede conocer de la poesía erótica un poquito. Este poeta, a sus 21 años, se estacía ante una noche de diciembre. Recuerden ese poema de noches como esta y contempladas solas, no la puede sufrir mi corazón. Da un dolor de hermosura irresistible o miedo profundísimo de Dios. Vaya poema que me encanta, es muy, muy bello. Y ese pues fue hecho por él, noches de diciembre. Y un año después transforma ese temor en angustiosa diatriba contra su supuesto creador en la hora de las tinieblas, donde comienza preguntándose, ¿por qué viene yo a nacer? ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio la ley enemiga de ser para padecer? Y más adelante imprecá con palabras como ¿quién te hizo Dios? ¿Por qué di, cómo, dónde y cuándo vino el privilegio tan leonino de corresponderte a ti? Entonces miren cómo Pombo también toca temas interesantes como la idea de Dios, ¿no? Solo advertí que la advertencia luterana proveniente de los poetas anglosajones fue que por esos días traducía lo que se explicaría como el conocimiento del Sagrado Corazón. Entonces él también tenía como ese acercamiento a la relación luterana en su poesía, y también escribió un poco de poesía religiosa en su estilo, ¿no? Hoy su estilo, si se quiere algo animarado, también lo pueden comparar con poetas que ilustres como José Asunción Silva, sí, León de Grey, pero lo que resulta irrefutable es que Rafael Pombo dejó una obra propia para todas las edades, sólida y respetable, y en consonancia merece viva admiración y humilde reconocimiento. Entonces, a todos aquellos que lo tildan todavía de traductor y de poco creativo, hay que tomarlo eso con cuidado, porque tiene la traducción, tiene su mérito también. Eso era todo lo que les quería contar el día de hoy, un poco de los datos inéditos de Rafael Pombo. Espero que les hayan gustado. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@burrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Escuchamos a Nuestra Morte, un grupo mexicano, con una versión lírica de la historia de Perséfone, ya que seguimos aquí con esta cuestión del abismo y de los amantes malditos y demás, y ese perfil de El Pombo no para niños, sino un poco más hacia la cuestión religiosa y social. Y abrimos nuestro debate. Maestra Luz Elena.
Bueno, pues yo quería plantear en la mesa de trabajo una pregunta sobre, bueno, ¿qué expresa la poesía, digamos? A diferencia, por ejemplo, de la narración, del cuento, que tiene como, es un medio, creo que la poesía comunica otra cosa. O sea, uh-huh. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es lo que se comunica a través de la poesía? En el caso de, por ejemplo, revisando el tema del nadaísmo y de Gonzalo Arango, me gusta mucho el tema de cómo la poesía allí, en ese caso particular, es un medio para quebrar ilusiones, paradójico, porque uno podría pensar que la poesía es un medio por el cual se crean imaginarios, etcétera, ¿sí? Pero lo interesante, digamos, en el caso de la poesía de Gonzalo Arango es esto de cómo quebramos ilusiones con lo que se dice, ¿sí? Y bueno, pues ahí va como mi primera tentativa de respuesta a la misma pregunta, bueno, que planteo.
La poesía como tal se podría considerar como el lenguaje de la verdad.
De la verdad.
Es decir,
de la letella griega, de la revelación.
De la poiesis, ¿ya? Uh-huh. De lo que nace después de la muerte. Y en este sentido como tal, Colombia es un país de poetas, porque son solo los poetas quienes pueden decir la verdad por medio de la poesía. Ya que si la dijeran por medio de otro tipo de expresión, estos poetas no durarían mucho tiempo. Y entonces ahí vemos que aquí el uso de la poesía siempre ha tenido no un carácter de tipo, llamémoslo estético, uh-huh. sino que es más un carácter de tipo social y político. Y eso se puede ver desde una tradición en donde después de la Guerra de los Mil Días, hasta los presidentes hacían poesía. Y eran contrarrestados por los llamados poetas populares, quienes eran conocidos por sus chascarrillos y por eso que atacaban por medio de la poesía a los que eran los poetas, llamemos letrados. Entonces ahí hay una suerte de Rafael Núñez como presidente, Caro, Cuervo, estos letrados, todos eran poetas y los atacaban desde un punto que se llama la gruta simbólica, que eran un grupo de poetas populares, ¿ya? Que utilizaban seudónimos y alias y eran como los héroes del pueblo que por medio de la poesía podían mostrar esa rebelión en contra de lo que les querían imponer.
Muy bien, maestro. Bueno, yo...
No, es que su merced hoy llegó, mejor dicho, está encantada.
¿Quién, yo?
Sí, por lo sublime.
Y por lo
claro,
roto.
¿Cuántas veces lo dije? Lo ¿cuatro? No, ustedes saben que a mí ese tema me apasiona y lo he hablado aquí un montón. Sí. Pero hoy que hablamos específicamente de la poesía, yo creo que le da esto, la poesía le da a esto el toque, además de verdad, de lo que hablaba el profesor, el concepto de verdad, de estética. Es decir, es la manera estética de expresar emociones y sentimientos, ¿no? Hay emociones como, por ejemplo, el asco. Uh-huh. Es una emoción primaria. Y esta emoción primaria tú la puedes expresar de muchas maneras, pero cuando la expresas por medio de la poesía, efectivamente es la manera estética de expresar esa emoción. Lo mismo sucede con las otras emociones y con los sentimientos. Entonces, en el caso de lo que planteó la profesora Luz Elena sobre el nadaísmo, miren ustedes que es una manera estética de hacer oposición, como lo decía anteriormente, es una manera estética de contraponer al otro, de hacer su versión. Es una uh-huh. manera estética de hacerlo. Entonces la poesía le da también ese toque estético precisamente a todo lo que la realidad, o que lo que nos rodea prácticamente.
Sí, yo quería añadir algo a lo que dice Celia, a la profe Eliana, y es el uso de figuras retóricas o de metáforas uh-huh. o de ciertas uh-huh. que, por un lado, yo reconozco que estos elementos del lenguaje ayudan a la construcción de la ilusión, uh-huh. pero yo no, incluso lo que podría contradecir un poco a lo que estaba diciendo yo de la poesía como como aquel medio por el cual se quebranta la realidad, pero ¿cómo se puede quebrantar la realidad cuando en la poesía lo que hay una riqueza de figuras retóricas o de metáforas o de metonimias o de todas estas figuras? Y ahorita está, con lo que tú estabas diciendo, estaba pensando muchas veces el uso de estas figuras van más allá de lo que es real. O sea, es que estoy leyendo un texto que a propósito de esto que lo mencioné, que se llama Lo Real, y es un filósofo que francés que ya se murió, que se llama Clément Rosset, y que él habla de lo real y su doble, o sea, que la filosofía y muchas veces la literatura y demás crean unas ilusiones para no ver que la realidad es cruel. Pero muchas veces las ilusiones, acompañadas de estas metáforas, dan cuenta más de la realidad que la realidad misma, es lo que quiero como dar a entender.
Claro, las imágenes que se crean,
apoyándome de Clément Rosset.
Las imágenes que crean este tipo de figuras literarias son un poco más realistas que la misma realidad. Mira, en lo que yo estaba hablando ahorita de Lasco, hay un poeta que se llama Libre Falco y habla de la cara de destrozada de alguien. Entonces dice, era aquel un hombre, me acerqué y le dije, ¿ha visto que tiene usted la cara de papel? Me miró con odio, pero alzó una mano allí. Oh, oí crujir su rostro, quebrársele la nariz y rodar sus ojos por el suelo. Quedó detrás del mostrador espantoso. Yo me fui triste. Es una manera de decir que se le quebró la cara, que se le partió la cara, que quedó la cara vuelta a nada. Pero mira la figura que él representa allí. De hecho, la hace un poco tanto estética como descriptiva.
Hay una cuestión dentro de la poesía, ¿ya? Y es que la profesora, pues Eliana lo repitió 4 veces, pero y es la cuestión de lo sublime. Lo sublime en realidad es aquello que siempre queda, y digamos lo sublime no es que sea más real que lo real, no, que lo sublime puede llegar a ser lo sustancial, es decir, lo sublime es lo que es. Y ante en cierta medida, de pronto, el ser humano no tiene palabras para describir ciertas cosas. Entonces, en ese caso, utiliza las figuras líricas, retóricas, como las metáforas, y al hacerlo, está describiendo tal cual ve las cosas. Entonces, de pronto, ver cuestiones como lo que hablaba la profesora Eliana, una relación sexual, si lo vemos desde el punto de vista crudo,
en mis poemas que los que leí nunca hubo una relación sexual.
Pero si lo vemos,
discrepa la profesora.
Sí, pero si lo vemos desde el punto, no, porque una relación sexual no es una relación genital con una cosa es la relación sexual y otra cosa muy distinta es la relación genital, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, a lo que yo voy es que el ser humano, al no tener palabras para describir lo que ve, que es lo que pues para él considera como real, porque es lo que percibe en sus sentidos, utiliza las metáforas, y a medida que va haciendo esto, entre más llamativa y más profunda sea la metáfora, más se le queda como una verdad.
Sí, no, yo quería como añadir ahí, a propósito de lo real, el poeta es el borracho de la realidad, es un ser que de alguna manera está embriagado de la realidad y que de alguna manera, a través de las figuras retóricas, pues intenta manifestar esas situaciones que finalmente toca el cuerpo, un poco lo que nos mostraba la profesora Eliana, más que la razón, ¿sí? La razón no es aquí el a donde llega la poesía, sino llega es al cuerpo, como a la emocionalidad y emocionalidad tanto activas como reactivas, ¿no? Con estas me pongo
nos tocó irnos por favor, la última canción que pusimos, que apenas,
con toda
para seguir
con todo el
para terminarlo.
Bueno, esto fue Se Lee Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.